Vámonos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, analista, internacionalista, que siempre es un gusto saludar. Ricardo, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Un gusto saludarte.
Gracias. Pues queríamos tocar base con usted porque ha seguido evidentemente profesionalmente el tema, lo vivió de cerca hace ya algunos años, pero como embajador de nuestro país en Cuba. Y queríamos preguntarle su opinión pues sobre algo que a mí me tiene particularmente intrigado, que es cuáles son los posibles desenlaces del momento que está viviendo Cuba. A lo largo del fin de semana vimos más notas sobre el recrudecimiento que está provocando esta escasez de combustible, que se manifiesta incluso en el sector turístico, en el tema de los aviones, declaraciones del propio gobierno cubano sobre el asunto de que hay que ser creativos, pues que ya sabemos que eso quiere decir que hacer más con lo menos que les queda. Pero mi pregunta es, pues, ¿qué escenario se ven de desenlace, Ricardo?
Bueno, lo que hay que tener claro es que la revolución cubana está en su fase final, porque de esta no tiene salida ante las presiones y la conformación inesperada de circunstancias internacionales. Esto porque Cuba siempre ha vivido de apoyos externos. O sea, una parte fundamental del éxito de la revolución cubana ha sido que ha aprendido a vivir y ganarse apoyos externos fundamentales para poder llevar a cabo su proyecto. Primero fue la Unión Soviética, que desde los 60 hasta finales de los 80 fue básicamente el apoyo del gobierno de ese país, de la Unión Soviética, lo que le permitió a Cuba sobrevivir, porque la URSS le entregó un aproximado de 11 millones de dólares diarios a la isla en 4 décadas. Entonces, eso fue fundamental para que tuviera la apariencia de un gran éxito la revolución, y pudo incluso impulsar guerrillas en toda América Latina, soldados en África, etcétera. Una cosa insólita para una isla tan pequeña. Pero cuando cayó la Unión Soviética, empezaron los años amargos, y durante como 9, 10 años vivieron en la penuria, hasta que apareció Hugo Chávez y Venezuela. Y de Venezuela ha vivido desde hace más de 25 años, también recibiendo petróleo, dinero, apoyos estratégicos. Pero a la caída de Chávez, bueno, de Maduro y de Venezuela, Mario, ya no tiene sustento el proyecto exterior. Y esto es importante reconocerlo, porque esclarece un poco por qué ha tenido tanta imagen positiva la revolución al mismo tiempo que es una isla tan pequeña. Ha sido todos los apoyos exteriores. Ahora ha llegado la hora de la verdad, que es que ya no hay cómo sobrevivir sin esos apoyos. Y porque la dirigencia cubana en realidad nunca construyó una alternativa de vida sin todos esos apoyos.
A ver, déjeme detenerme en un punto, don Ricardo, que es este tema de hasta dónde el gobierno cubano no los construyó por incapacidad y hasta dónde el tema del bloqueo. Y lo pregunto porque pareciera que son como dos relatos. Uno, el que atribuye a todos los males de la economía cubana a las restricciones, pero luego hemos visto pues estos apoyos que nos está contando, el propio envío de petróleo de nuestro país o de Venezuela, las inversiones que en algunos momentos se han dado de algunos países en Cuba. Usted que lo ha visto de primera mano, pues hasta dónde es una mala gestión de gobierno que ha sido incapaz de construir una economía propia, y hasta dónde de veras ha sido el cerco.
Bueno, obviamente el relato oficial del gobierno cubano es que la culpa fundamental es el cerco. Pero como han tenido todo este apoyo, la verdad yo percibo es que no han construido nunca una economía adaptada a la circunstancia actual. En alguna medida diría, los dirigentes cubanos nunca pensaron que esto iba a suceder así. Ahora, por ejemplo, en este momento la mayoría de la comida que hay en Cuba lo compran en Estados Unidos. Es decir, hay en realidad un intercambio muy importante entre Estados Unidos y Cuba en materia de comida. La única diferencia con Estados Unidos y otros países es que Estados Unidos, por ley, le exige a Cuba que pague los alimentos que recibe, los refacciones de vehículos, etcétera, en efectivo, no les otorga crédito. Y por otro lado, ha permitido el arribo de remesas de los familiares de Estados Unidos. Entonces, sí hay bloqueo, pero el bloqueo es relativo. Y yo creo que lo que estamos presenciando hoy, si tengo que poner las cosas en la balanza como usted me lo pide, yo diría que es una dirigencia cubana que nunca pensó que este día iba a llegar. Es decir, el día en que tendría que sobrevivir con sus propios medios. Y entonces no han creado una economía capaz de enfrentar esta situación, como lo han hecho muchas economías de los países caribeños. O sea, tampoco es un misterio. Ahí está Jamaica, ahí está República Dominicana, Curazao. Hay muchos ejemplos en el Caribe de economías que han podido sobrevivir sin una infusión masiva de apoyos de un país como la Unión Soviética o como Venezuela. Nunca han vivido de eso.
Ahora,
entonces,
sí, don Ricardo, termine, perdón.
Entonces, mi evaluación es de que, por supuesto, que el bloqueo ha sido nocivo, pero es relativo, y han sabido sobrevivir con el bloqueo e incluso prosperar en algunos sectores de la economía como el turismo.
Déjeme regresar a lo que decía usted al principio sobre la etapa final del régimen cubano y la revolución. ¿Final hacia dónde? Porque, por ejemplo, miramos a Venezuela, y en Venezuela hay una oposición, ha habido elecciones, hay un sistema capaz de organizar elecciones, hay partidos. Y cuando yo miro hacia Cuba y digo, bueno, okay, ¿cuáles son los escenarios en términos de que crezca el conflicto o el malestar social por el asunto de los apagones, la pérdida de los servicios básicos, incluso como los hospitales y otros que se están viendo afectados? ¿Qué escenarios se ven de salida? Porque no sé si usted se imagina, pensar en una transición, en una lógica de competencia democrática, pues parece imposible después de tantas décadas, pero entonces, ¿hacia dónde sí?
No, yo lo que creo es que lo que está en curso es una negociación entre autoridades cubanas actuales y autoridades estadounidenses. Y el rumbo que va tomando la negociación me parece que apunta a que sí están construyendo un escenario de transición hacia una nueva constitución que permite la economía de mercado, una constitución que admite la presencia de partidos políticos, que no es la situación de la constitución actual de Cuba. Probablemente un mecanismo de transicional donde muchos de los antiguos dirigentes que aún están en la isla probablemente serán amnistiados, porque todos ellos traen demandas penales en cortes internacionales. y muy posiblemente se muden a Moscú o alguna salida tipo lo que hizo Assad en Siria, por ejemplo, que se fue a Moscú con todo su cuerpo político. Y por otro lado, creo que habrá un mecanismo transicional, es decir, probablemente algunos elementos del actual régimen cubano van a permanecer en el gobierno. Probablemente serán los conductores de la conformación y aprobación de una nueva constitución, de un nuevo proceso político, que yo me imagino que no será de inmediato, porque la tarea inmediata es la recuperación de la economía, y creo que vendría junto con todo esto un compromiso estadounidense y probablemente la comunidad cubana en Miami de una especie de plan Marshall, tipo Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos en Alemania, algún tipo de plan de rescate masivo. Porque es una situación muy diferente la situación venezolana, la cubana.
Muy interesante.
Venezuela tiene muchos más recursos,
claro,
para levantarse rápidamente, y Cuba no los tiene.
Muy interesantes estos escenarios que podrían estar sobre la mesa, Ricardo. Emilio.
Sí, embajador, buenos días, le saluda Emilio. Disculpe, ¿qué tan importante es Cuba para la política exterior mexicana actualmente y qué diferencia la relación México-Cuba con otras relaciones que tiene Cuba con Latinoamérica?
Bueno, Cuba y México siempre hemos tenido una relación muy estrecha, como todos sabemos, pero hoy hay una diferencia en el trato que Morena le ha dado a Cuba, que ni los priistas ni los panistas le habían dado, y es la identidad ideológica. Es decir, Morena tiene una identidad ideológica con el Partido Comunista Cubano, y ni el PRI ni el PAN han tenido eso. Entonces ha habido siempre relación cerca, importante, entre otras cosas porque durante la Guerra Fría Cuba fue un jugador,
Se nos cortó ahí. Bueno, vamos a restablecer la comunicación con Ricardo Pasco para que usted tenga la información de nos termine de hablar de esto que le estaba contestando Emilio, justamente el cambio en el rol que ocupa y esta identificación ideológica que tiene, que explica, entre otras cosas, pues la entrega de esta ayuda humanitaria, que mire, siempre será complejo porque pues, habrá quien diga, oigan, y en México no hay zonas que requieren ayuda como la que se está mandando. Por otro lado, también entiendo que la crisis en Cuba es muy seria y que este asunto de los cortes de luz es brutal, y que bueno, pues es importante la respuesta. Ya tenemos a don Ricardo otra vez en la línea, lo escuchamos nuevamente, nos explicaba justamente esta afinidad ideológica y lo que eso representa, don Ricardo.
Exactamente, entonces esta afinidad ideológica ha sesgado la relación mexicana con Cuba, porque entonces en realidad en el escenario triangular Estados Unidos, La Habana, México, antes de Morena había sido como un jugador equilibrado que podía jugar con la amistad de ambas partes. Hoy Washington desconfía de México porque lo considera un actor prejuiciado a favor de La Habana y en contra de Washington. Entonces, hemos dejado de ser un interlocutor válido. Esto es a lo que quiero llegar. Y este es un problema. Me parece que México ha perdido la posibilidad de ser un activo en este proceso que está viviendo actualmente. Y se reflejó con el tema del envío del petróleo, que empezamos a mandar masivas cantidades de petróleo sustituyendo a Venezuela, y de repente Washington dio el golpe en la mesa y México tuvo que suspender, como si México no entendiera su papel en esta relación triangular. Perdió completamente piso en cuanto a cuáles eran realmente nuestras posibilidades objetivas en esta relación. Entonces, hoy, desgraciadamente, México ha perdido influencia en el diálogo. No quiere decir que haya perdido ni su relación con Estados Unidos por el T-MEC y el tema del crimen organizado, etcétera, por un lado, y la amistad con Cuba por el otro lado, pero sí ha perdido la importancia de interlocución que México siempre había jugado y que eso se ha perdido.
Bueno, pues vamos a ver qué viene en los siguientes días. Ricardo, le agradezco como siempre que nos haya tomado esta llamada. Nos da claridad sobre los términos de lo que, de cómo está Cuba en este punto y qué podría venir en los siguientes pasos. Ya le estaremos dando lat, si nos lo permite.
Con mucho gusto. Buenos días.
Buenos días. Es Ricardo Pasco, quien fuera embajador a principios de este siglo, del 2000 al 2003, si no me equivoco, de nuestro país en Cuba. Y bueno, pues un internacionalista que ha seguido de cerca este tema. Nos